que va a hacer alguna pregunta a algún niño, porque ella viene de la radio.
Juan,
¿tú tienes alergia a algo de la comida que te han puesto una bandeja especial?
Sí, a pistacho.
Al pistacho.
Sí, sé lo que me siento mal. Frutos secos, kiwi, mostaza, queso de oveja. Si es el kiwi, que es lo que más me da alergia del todo, vomito instantáneamente o muy rápido. Pero si es la nuez, casi no me da alergia, me pica la boca y no vomito ni nada.
Tenemos una tarjeta para que vean. Aquí está, somos intolerante o celíaca y cosas así, porque entonces si nos ponen algo que está incorrecto, te puede pasar algo que te siente mal de la tripa.
A mí me duele la barriga, estoy como más triste, no me dan ganas de hacer nada, tengo diarrea, vomito.
Acabamos de escuchar a Javier, Miguel Ángel y Eva. Son alumnos de primero y segundo de primaria del Colegio de La Salle de Fernando el Católico en Madrid. Cada vez son más los niños que, como ellos, viven pendientes de lo que comen. En España, según datos recientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la prevalencia de alergias alimentarias en la población infantil ha pasado del 2% en 2013 al 8% en 2023, un dato que ha cambiado por completo la organización de comedores escolares como este del Colegio La Salle. Son las 12:30 del mediodía. A esta hora el comedor del colegio es un engranaje perfectamente sincronizado. Antonio López, el cocinero, lleva desde las 7 de la mañana preparando los menús de los alumnos. Más de 8 opciones diferentes para adaptarse a todas las alergias e intolerancias.
Como no puede haber lo que es transferencia de alergias, pues tengo que elaborar las cositas por separado. Siempre con diferentes cacharros, diferente todo.
El proceso es meticuloso. Cada alimento se prepara por separado con utensilios exclusivos para evitar cualquier riesgo, especialmente para los celíacos.
Excepto lo que es la pasta, aquí poco gluten. El resto yo cocino sin frutos secos, cocino sin celiaquía.
María Rodríguez es la nutricionista de todos los colegios La Salle de Madrid. Ella se encarga de supervisar cada detalle de los menús, siguiendo la guía que coordina Salud Madrid y el Departamento de Seguridad Alimentaria.
Y básicamente es 2 o 3 días a la semana tenemos legumbres, un día arroz, otro día pasta, otro día verduras. El aceite que utilizamos para las frituras es aceite de girasol alto oleico. Para las ensaladas utilizamos aceite de oliva virgen. Se cocina con sal yodada. La bebida que se ofrece en el comedor simplemente es agua. 4 días a la semana tienen fruta y un día yogur natural sin azúcar.
También incluye carnes rojas un día a la semana, carnes procesadas 2 veces por semana y patatas fritas solamente un día a la semana. Para garantizar una alimentación saludable, han incorporado opciones integrales como pasta, arroz y pan. Los menús se revisan y actualizan periódicamente.
Tenemos el basal, que lo pueden comer todos los niños. Tenemos un menú para celíacos, para alérgicos al huevo, para alérgicos al pescado, para alérgicos a las legumbres, alérgicos a los frutos secos y otro que es bajo en grasa.
¿Pero han aumentado realmente las alergias alimentarias en los últimos años? La respuesta de María es clara.
Aparte de las alergias que están reconocidas oficialmente, después hay alergias que no están reconocidas como alérgenos, porque, por ejemplo, están las legumbres, está la soja, pero tenemos niños alérgicos a los garbanzos, a las alubias, niños que son alérgicos al tomate frito por los aditivos que llevan, a las frutas. Bueno, es que hay una variedad importante de alergias.
Los datos son contundentes. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 1 de cada 10 niños en edad escolar tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. La leche, el huevo, los frutos secos y el pescado son los principales desencadenantes. Para responder a este desafío, más del 85% de los comedores escolares en España han implementado protocolos estrictos de seguridad alimentaria, tal y como hemos comprobado en el Colegio La Salle. Los niños alérgicos tienen bandejas de color azul, fácilmente distinguibles. Se sientan en una mesa especial, donde los monitores pueden vigilar que todo esté bajo control. Adela Vilches, la directora del colegio, nos explica cómo organizan esta vigilancia.
Tenemos una mesa especial para los alérgicos porque nos permite controlarlo mejor. Nosotros lo que nos prima siempre es la seguridad. Si son niños pequeños hay que estar pendientes porque aún no están tan concienciados como los mayores y pueden comer comida del plato del niño de al lado. Entonces tenemos una persona dedicada exclusivamente a los niños alérgicos que es la que está vigilándolos más de cerca.
Esther González, coordinadora del comedor, nos describe cómo es la mesa en la que se sientan los niños con alergias o intolerancias.
Como puedes ver, este es intolerante a la lactosa, ella es celíaca, hay un alérgico al pescado. Lo único que es, se sientan todos en la misma mesa porque es la manera de controlarles más fácilmente. Siempre están a la vista y siempre suele ser la misma persona la que se encarga de servirles y de controlar.
Y si ocurre una emergencia, el protocolo lo tienen claro. Nos lo explica la directora Adela.
La medicación de rescate está custodiada en una sala de profesores que todos los trabajadores saben dónde está. Pues tiene que seguir los pasos de no dejarlo solo, buscar la medicación de rescate, avisar a las familias, ponerse en contacto con el 061 o el 112, bueno, lo que sea más rápido.
Todos los trabajadores están formados para actuar rápidamente. Más allá de la comida, la organización del comedor es clave. Desde la recepción de los pedidos hasta la distribución de los menús, todo está pensado para minimizar errores y, por tanto, para minimizar riesgos. Estamos hablando de un problema creciente que preocupa a padres, educadores y profesionales de la salud, el aumento de las alergias e intolerancias alimentarias entre los más pequeños de la casa. ¿A qué se debe? ¿Influye en factores como el incremento en el consumo de ultraprocesados y sus aditivos? Pues para entender mejor esta realidad, nos vamos a trasladar hasta el Hospital Universitario La Paz de Madrid, un centro de referencia en el estudio de las alergias. Y allí se encuentra mi compañera Beatriz Pérez Otín. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas, Bea, exactamente?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues me encuentro en el área especializada de alergología del Hospital de La Paz. Me acompaña la doctora Mar Gandolfo, que es la jefa de sección de alergia infantil. Y junto a la doctora me encuentro con una familia, con Isabel, que es la madre de Lena. Lena es una niña de 10 años que tiene alergia a los frutos secos, a algunos de los frutos secos. Ha venido precisamente esta tarde para hacerse las pruebas de la alergia. Enseguida la vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que ha pasado después de haberse hecho esas pruebas.
Sí, porque tú, bueno, has llegado hace un ratito allí, Bea, y has podido acompañar a Isabel y a su hija, Elena, en su visita a la consulta de la doctora Gandolfo. Vamos a escuchar un poquito de este primer contacto.
Contadme a ver un poquito qué es lo que ha pasado, ¿por qué traes a Elena?
Pues la traigo porque le hemos hecho unas pruebas de alergia hace un par de años y para ver cómo evoluciona.
¿Y por qué se lo hicisteis en ese momento? ¿Porque había tenido alguna reacción con algún alimento?
Bueno, nosotros primero nos preocupamos bastante más por la alergia al polen y esto que no le dejaba respirar por la noche. Pero entonces un día vomitó después de comer un pistacho, vomitó la cena. Y a partir de ahí pues nos fijamos un poquito que a veces probaba un pastelito y le picaba la lengua o así.
Porque Elena, tú el resto de alimentos, lo que es el huevo, la leche, otros alimentos que pueda llevar ese pastelito, tú los comes.
Yo
y no
sí.
Te pasa nada, ¿no?
No me pasa nada.
Vale, o sea que sí que piensas que pueda ser frutos secos.
Sí.
¿Y el pastelito ese, qué fruto seco crees que llevaba? ¿Pistacho también o no?
A lo mejor nuez, pero...
A lo mejor
Elena,
no.
La niña, lo acabamos de escuchar, menciona la nuez. Tras esta entrevista, la pequeña ha pasado a realizarse esas pruebas. Y una hora después ha vuelto a reunirse con la doctora Gandolfo. Bea, cuéntanos, ¿qué resultados le han dado?
Ha pasado un ratito, ya le han hecho las pruebas y ya tenemos los resultados. Esto es lo que les ha contado la doctora Gandolfo a Isabel y a Lena.
Buenas, ¿qué tal, Lena? ¿Cómo ha ido?
Bien.
¿Bien? Bueno, ¿qué tal te ha dolido?
No mucho.
No, ¿no? ¿Qué ha sido? Así como un poquito de escozorcillo, es como un mosquito, ¿no?
Sí.
Así pequeño. Bueno, pues nada, en los resultados lo que hemos podido ver es que efectivamente, justamente los frutos secos que nos comentas, que son el pistacho y la nuez, salen bastante positivos, ¿sabes? También nos llama la atención que ha salido positivo el anacardo, pero esto es bastante frecuente, que el anacardo y el pistacho se relacionen y también que se relacionen con la nuez.
Una esto explicación muy clarificadora que entendemos es mucho más larga. Nosotros escuchamos solamente una parte de esa conversación, pero ahora es momento de conocer a las protagonistas.
Está conmigo Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Cuándo te diste cuenta que tu hija tenía alergias a los frutos secos?
Pues cuando tenía 5 o 6 años, que un día vomitó después de comer un poquito de pistacho. Y a partir de ahí nos empezamos a fijar y parecía que le picaba la lengua cuando comía algún bollito que no habíamos mirado lo que tenía.
¿Y cómo ha afectado esto a las dinámicas familiares? ¿Ha cambiado tu manera de hacer la compra, de mirar los ingredientes que hay en cada cosa que compras, de cocinar? Incluso en la vida social del niño, ¿no? Cada vez que, de la niña en este caso, cada vez que la invitan a un cumpleaños.
Bueno, pues un poco sí, porque ahora cada vez que hay un cumpleaños o un campamento, un evento, pues tienes que decir que tiene alergia a los frutos secos y con eso ya no le van a dar nada. Por otra parte, en casa, pues sí, sobre todo es bollería y helados, pues los miras a ver qué tienen.
Bueno, normal, ¿no? Esa preocupación, mirar cada cosa que se compra, lo que uno mete en casa. Isabel, soy Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos escuchando cómo manejáis la alergia de Elena en casa, pero ¿qué pasa cuando la niña no está con vosotros en el colegio, por ejemplo? ¿Qué medidas se toman para garantizar su seguridad?
Pues con frutos secos en general no los dan. Cuando son de otro tipo, de huevo o de otra cosa, pues sí, ya tienen que cambiar menús.
Tú ya llevas un largo camino recorrido, Isabel, buscando cómo mejorar la calidad de vida de Elena y sobre todo viendo cómo minimizar los riesgos para su salud. ¿Qué consejo le darías a unos padres que acaban de descubrir que su hijo tiene una alergia alimentaria?
Pues nada, que le hagan las pruebas para quedarse más tranquilos y que lo repitan las veces que haga falta y que intenten darle una solución y pues sobre todo saber qué es lo que tienes que hacer tú, si tienes que llevar adrenalina o no, y si tiene alguna solución, una vacuna o algo, pues que lo miren todo, pues para darle un poco de calidad de vida a la niña.
Isabel, muchísimas gracias. Bueno, Isabel es la mamá, ahora Bea, nos gustaría conocer a su hija, Elena.
Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
En tu caso, tu mamá recuerda que la primera vez que tuviste una reacción era con 6 años. ¿Tú te acuerdas de ese momento?
Sí, que había un cuenco de frutos secos, yo cogí un pistacho, no llegué a comérmelo entero, pero cuando pasó la cena, luego vomité toda la cena.
¿Y recuerdas cómo te explicaron en casa o el médico lo que significaba tener una alergia y cómo te tenías que cuidar?
Pues me dijeron que mejor que no tomara frutos secos y que lo único que a lo mejor podía tomar eran las trazas.
Claro, porque no es lo mismo ser alérgico a un fruto seco que a sus trazas. Lena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me gustaría saber cómo llevas lo de tener alergia a los frutos secos. Bueno, yo te veo que lo llevas bien, así con mucha madurez. Cuando comes, ¿tienes miedo que un alimento pueda contenerlos? ¿Te sientes insegura en tu día a día?
Bueno, no mucho.
Vale, no sientes mucho miedo, pero ¿te limita cuando estás con los amigos, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando vas a un cumpleaños de una amiga o de un compañero?
Pues a veces en vez de tarta, que tenga frutos secos, te pueden dar un chupachús o algo, pero otras veces simplemente no comes tarta.
Y si tienes que explicar por qué comes esto o lo otro, por qué tienes alergia, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo lo haces?
Pues que no puedo tomar frutos secos porque si no me puede picar la garganta y puedo vomitar y cosas así.
Pues muchísimas gracias, Lena, también por contarnos tu testimonio. Que pases un buen día y que sigas sobre todo cuidándote.
Vale.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Elena, que tiene alergia a los frutos secos. Hemos escuchado también cómo lo viven en familia a través de su madre Isabel. Y fíjate, Pilar, según datos del Ministerio de Sanidad, los casos de alergias alimentarias en niños han aumentado un 20% en la última década. Hay estudios también recientes del Instituto de Salud de la Carlos III que apuntan a ciertos aditivos presentes en alimentos ultraprocesados que podrían estar alterando la microbiota intestinal y a lo mejor desencadenando esas respuestas inmunitarias anómalas. Pero no es lo único, así que vamos a intentar averiguar qué es lo que hay detrás de este incremento de alergias alimentarias en nuestros niños. Vamos a hablar ya con la doctora Gandolfo, jefa del servicio de la sección de alergia infantil. Doctora Gandolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La prevalencia de las alergias alimentarias ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente entre los niños y los jóvenes, con un incremento anual de un 2%. ¿Qué puede haber detrás de este incremento?
Pues muy bien preguntado, ¿no? Porque es verdad que se está produciendo un incremento muy importante en los últimos años y seguro que detrás hay muchos factores. Siempre se ha hablado de la teoría de la higiene, ya desde hace muchos años, de nuestro cuerpo, como no tiene que enfrentarse nuestro sistema inmunológico a bacterias, a virus, a parásitos, como no vivimos en el campo, pues entonces, ¿contra qué lucha? Pues lucha contra los alimentos, por ejemplo, contra los pólenes, y de ahí surgen las alergias. Esta sería una posible hipótesis. Luego también, por otro lado, lo de los ultraprocesados que comentabas, pues es que también, o sea, cualquier producto que pueda ir en el ultraprocesado, en el alimento ultraprocesado o que está en el ambiente, que pueda lesionar el epitelio, ya sea el epitelio, en este caso, del tracto digestivo, como pueda ser también en las vías respiratorias, cualquier producto, ya sea virus, ya sea alergeno, ya sea la contaminación, que daña el epitelio, desencadena una respuesta inmunológica, una respuesta alérgica dirigida hacia la vía que llamamos T2, TH2, que hace que puedas hacerte alérgico a alimentos cuando antes esto no ocurría, porque realmente no nos exponíamos a tanto producto que irrita.
Doctora Gandolfo, buenas tardes. A mí me gustaría saber si detrás de ese incremento de las alergias, además de las causas que acaba de mencionar, puede influir cómo introducimos los alimentos en los niños cuando son bebés. Porque parece que esto va cambiando con los años, ¿no?
Pues esa también es una muy buena pregunta, porque desde hacía muchos años estábamos introduciendo los alimentos de forma escalonada, con mucho cuidado, pensando que de este modo podría evitarse el desarrollo de las alergias, y sin embargo con la experiencia se ha visto que no ha sido así, sino todo lo contrario. Ha aumentado la prevalencia de las enfermedades alérgicas a alimentos. Probablemente, y esto lo apoyan estudios recientes, lo que haya que hacer sea lo contrario. No esperar tanto para introducir alimentos, sino hacer una introducción un poco más precoz de los mismos. Luego también hay algo que quería comentar en cuanto a la introducción de los alimentos. Por ejemplo, en la alergia a la leche es muy frecuente en los niños que cuando han tomado lo que llamamos el biberón fantasma, que es cuando nacen y la madre todavía no le puede hacer lactancia porque no le ha subido la leche, es muy frecuente que en el hospital le den un biberón. Entonces ahí es como que tiene el paciente un primer contacto con la leche, pero sin embargo tarda luego meses en volver a tomar leche de vaca, porque sigue con la lactancia materna exclusiva durante todos esos meses. Y eso se sabe que puede predisponer a que el niño se haga alérgico a la leche si tienes evidentemente una predisposición genética tuya y una serie de factores que lo puedan condicionar, ¿no?
Doctora, ¿se puede revertir una alergia a los alimentos? ¿Hay tratamientos?
A ver, las alergias a los alimentos, en principio, y esto se sabe, hay alimentos que más frecuentemente los niños superan. Por ejemplo, la leche y el huevo, que es la alergia más frecuente en niños más pequeñitos, normalmente se supera a lo largo de los 3 primeros años. Sin embargo, hay niños que no lo superan espontáneamente y entonces hay que hacer otros procedimientos. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Pues una vez que se diagnostica al paciente, le vemos en primera consulta, como hemos hecho con Lena, y entonces le hacemos unas pruebas cutáneas, vemos si la historia que nos cuenta la familia se corresponde con lo que vemos en las pruebas cutáneas, que eso también es muy importante. Una prueba cutánea positiva no significa que seas alérgico, significa que estás sensibilizado, porque hay alimentos que se parecen mucho entre sí y te pueda dar una prueba cutánea positiva, pero no hay que prohibir este alimento, que ese es un error que también se comete muchas veces. También se suele hacer y se debe hacer una analítica con un estudio molecular de proteínas concretas. Y a partir de ese momento se dan las recomendaciones dietéticas para el paciente y según esto, según la evolución, vamos decidiendo si podemos introducir el alimento. Si no lo ha tolerado ahí y nos encontramos con niños más mayorcitos, lo que hacemos es una inducción de tolerancia oral. Lo que hacemos es administrar dosis crecientes del alimento, pero de otra manera, no en una mañana, sino que lo vamos dando a lo largo de varios días, para conseguir que el organismo no lo vea como una amenaza y empiece a aceptarlo. Y esto de momento se está haciendo con la leche, con el huevo, en algunos países con cacahuete, aquí menos porque no hay tanto alérgico a cacahuete, pero la experiencia es muy buena y la verdad es que sobre todo en la adolescencia, que es un momento en lo que los padres tienen mucho miedo de que estos niños que han estado muy cuidados siempre y muy protegidos empiezan a salir con los amigos y pueden ir a un restaurante y tomar leche o huevo de forma inadvertida, pues esto les tranquiliza muchísimo. Si no se ha hecho antes, es el momento de hacer esta inducción de tolerancia oral.
Pues, doctora Gandolfo, quedan resueltas gran parte de nuestras dudas. Muchísimas gracias por atendernos desde su consulta de alergología en el Hospital de la Paz en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, doctora, y gracias también a ti, Beatriz Pérez Otín, nuestra compañera, por haber hecho posible esta conexión. Gracias, Bea.